A ver, imagínate la escena. Una superpotencia militar, absolutamente despiadada, avanza marchando y, bueno, arrasando literalmente todo a su paso.
Sí, una pesadilla.
Totalmente. Y el único obstáculo que se interpone entre este imperio en plena expansión y su monopolio global absoluto, pues es una minúscula franja de tierra. Hablamos de apenas 160 kilómetros de ancho. O sea, nada.
Una franja enana, claro.
Exacto. Así que la población local está, como es lógico, al borde del pánico total. Y justo en medio de este terror asfixiante, surge una voz. Un autor local que, en lugar de darles palmaditas en la espalda o falsos consuelos a su gente aterrorizada, los sienta en el banquillo de los acusados.
Y es ahí donde les suelta la bomba.
Sí, sí. Les dice que son, literalmente, menos inteligentes que un burro. Vale, vamos a desgranar esto, porque hoy nos sumergimos en las notas de la primera sesión del Dr. John Oswell sobre el libro de Isaías. Y esta es una exploración a fondo, ¿eh? Un análisis detallado de un texto que nació en el barro de una crisis geopolítica súper real.
Muy real y muy cruda.
Exacto. Y utiliza una ironía brutal para lanzar un mensaje que, bueno, sacudió los cimientos de su época. Así que tenemos aquí a nuestra experta de cabecera para ayudarnos a conectar todos estos detalles históricos con esos temas tan universales.
Pues encantada de estar aquí para este análisis. Y a ver, creo que has tocado un punto de partida fundamental. Para comprender verdaderamente la magnitud de este texto, no podemos leerlo como si fuera un compendio de doctrinas flotando en el vacío.
Claro, no es teoría abstracta.
Para nada, hay que anclarlo en su contexto espacial y temporal. O sea, imaginemos por un momento ir caminando por la calle y encontrar una carta arrugada en la acera.
Ajá.
Si no se sabe quién la escribió ni a quién va dirigida, pues puede parecer una colección de frases sueltas. Tal vez te parezcan poéticas, pero inconexas.
Ya, no te dicen mucho realmente.
Exacto. Sin embargo, si de repente descubres que esa misma carta fue escrita por un soldado desde las trincheras embarradas de la Primera Guerra Mundial bajo fuego de artillería a su familia...
Uf, te cambia todo.
Te cambia por completo. De repente, cada coma, cada urgencia en la escritura cobra una dimensión devastadora. Y bueno, Oswald argumenta que este texto opera exactamente así. El mensaje no se entregó como un pronunciamiento críptico desde las nubes, sino a personas reales. Personas que respiraban polvo real y sentían un terror absolutamente real.
Y el terror de esa época tiene un nombre muy concreto, según apuntan nuestras fuentes. Estamos hablando de los años 739 al 701 a.C.
Así es.
El texto de Isaías que Oswald describe como un compendio gigantesco que abarca la teología de toda la Biblia casi por completo, choca de frente con la realidad del Imperio de Asiria. Hay una imagen fantástica en el análisis.
La del globo, ¿verdad?
Esa misma. Compara a Asiria con un globo que se infla. Es decir, no es solo un país grande, con mucha gente. Es una maquinaria de guerra que se expande agresivamente cada vez que un líder fuerte sopla aire en ella.
Sí. Conquistando naciones vecinas con una brutalidad inaudita para la época.
Madre mía. Es que ya habían engullido Babilonia, Armenia. Y el gran premio, el objetivo final de esa maquinaria, era Egipto. Porque, claro, dominar Egipto y Babilonia significaba controlar básicamente todo el comercio del mundo conocido.
Exactamente. Y aquí es donde la geografía lo explica todo. El motor de esa guerra, en el fondo, era la economía.
Siempre es la economía, ¿no?
Ya ves. Entre ese gigantesco imperio asirio y la inmensa riqueza de Egipto se interponía esa pequeña franja de tierra que mencionabas al principio, la franja cananea. Es una especie de embudo natural.
160 kilómetros de ancho, nada más.
Sí, encajonada entre el mar Mediterráneo a un lado y el implacable desierto de Arabia al otro. Era el único paso terrestre viable para las caravanas. O sea, todo el comercio internacional de la época tenía que pasar por ahí, sí o sí.
Menuda papeleta.
Ya te digo. Naciones pequeñas, como Siria, Israel y Judá, pues tuvieron la inmensa desgracia geográfica de estar ubicadas justo en medio de esta carretera comercial.
Claro.
Convirtiéndose en estorbos absolutos para el ejército más letal de la historia hasta ese momento.
A ver, para visualizarlo en términos modernos, es como si pensamos en la única autopista principal que conecta a dos megacorporaciones multinacionales que son rivales a muerte. Y justo en el medio hay una pequeña cabina de peaje.
Una muy pequeñita.
Un negocio familiar minúsculo. Pues esas naciones eran ese pequeño negocio atrapado en un fuego cruzado tremendo, sabiendo que los gigantes corporativos están dispuestos a asfaltar por encima de su casa con tal de conseguir el monopolio mundial.
Esa analogía es perfecta. Y lo fascinante aquí es cómo el doctor Oswald nos pide que hagamos una distinción crucial que muchas veces, bueno, pasa desapercibida al leer esto. Subraya la enorme diferencia entre Siria y Asiria.
Ah, vale. La A marca la diferencia.
Sí. Siria, sin la A, es solo una pequeña nación vecina con capital en Damasco. Es otro de esos pequeños negocios familiares de tu analogía, que está lidiando con los mismos miedos. Asiria, con A, en cambio, es la corporación depredadora que viene a devorarlos a todos.
Vale, entiendo.
Y lo que resulta verdaderamente revolucionario de las notas de Oswald es cómo el texto procesa a estos imperios terroríficos. No los ve como fuerzas incontrolables del caos que gobiernan el universo.
Ah, no. ¿Y cómo los ve?
Al contrario, el texto clasifica a Asiria, y más tarde a Babilonia, como meros instrumentos temporales.
¡Ostras!
Sí, sí. Son herramientas que, a ver, causan estragos terribles, pero tienen fecha de caducidad. El globo asirio, según esta visión, tarde o temprano se va a inflar tanto que terminará reventando.
Uf, pero claro, afirmar frente a una población que está viendo cómo las tropas asirias se acercan literalmente a sus murallas, decirles que ese imperio invencible es solo una herramienta temporal, eso requiere una perspectiva histórica superabrumadora.
Desde luego.
Y de hecho, esto nos empuja de lleno a una de las mayores controversias que rodean a este texto hoy en día. Me refiero al intenso debate sobre su autoría. Las notas de la fuente explican que el libro parece dar saltos en el tiempo bastante fuertes.
Sí, unos saltos muy marcados.
Por ejemplo, los primeros 39 capítulos hablan directamente a la gente que está sufriendo la amenaza asiria en ese momento. Pero a partir del capítulo 40, de repente, el texto se dirige a personas exiliadas en Babilonia, hacia el año 550 a.C.
Ajá, casi un siglo y medio después.
Exacto. Y luego da otro salto más para hablar a quienes han regresado a una Jerusalén en ruinas 50 años después de eso.
Es un fenómeno textual interesantísimo y el doctor Oswald expone de manera muy imparcial cómo la academia moderna aborda esto. Gran parte de los eruditos actuales defienden la hipótesis de la autoría múltiple.
O sea, varios autores a lo largo de los siglos.
Eso es. Su razonamiento se basa en que el vocabulario, el tono y la situación histórica cambian tan drásticamente que, bueno, es lógico asumir que hubo al menos tres autores distintos escribiendo a lo largo de unos 400 años.
Claro, tiene sentido desde esa perspectiva.
Sí, porque esta postura académica suele rechazar la posibilidad de una profecía predictiva tan específica. Asumen que un autor no puede hablar directamente y con tanto detalle a generaciones que nacerán un siglo y medio después.
Vale.
Pero por otro lado, la fuente que analizamos, Oswald, defiende férreamente la unidad del libro, la autoría única.
¿Y cómo justifica eso?
Pues argumenta que la intrincada estructura teológica y literaria de toda la obra es demasiado perfecta para haber sido cosida a trozos por diferentes personas. De hecho, utiliza una broma clásica bastante graciosa para ilustrar su rechazo a la idea de los múltiples autores.
Ah, sí, la del camello, ¿no?
Esa misma. Dice que un camello es simplemente un caballo que fue diseñado por un comité.
¡Qué buena! Pero, a ver, siendo totalmente neutrales, no es comprensible que los historiadores modernos asuman que hay múltiples autores si el texto habla directamente a personas que viven 150 años después.
Es una reacción súper lógica, claro.
O sea, es como si alguien, en pleno siglo XIX, iluminado por una lámpara de aceite, nos estuviera escribiendo hoy un manual de supervivencia para la era de Internet.
Sí, detallando cómo funcionan los algoritmos.
Exacto, cómo configurar la privacidad en redes sociales. Para la mente moderna, la explicación más lógica es que alguien añadió esa parte después, en el siglo XXI.
Esa analogía captura perfectamente el núcleo del debate, sí. Exponiendo esto de manera imparcial, para Oswald, la negación de la profecía predictiva es simplemente un prejuicio moderno.
Ya.
Pero claro, nosotros aquí solo estamos analizando la interpretación de la fuente original, sin respaldar ninguna de las dos posturas. Lo interesante es que para Oswald este debate nos lleva directamente al método que utiliza el texto para transmitir su mensaje. No son solo palabras frías.
¿Sino qué son?
Son visiones.
Visiones, claro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, la verdad. Porque el mismísimo primer capítulo del texto arranca proclamando eso. Una visión.
Exacto. Y una visión es algo inmersivo, apasionado.
Y lo primero que se proyecta en esta visión, según las notas, es la convocatoria de un tribunal. Pero, ojo, no llaman a los ancianos de la ciudad para el jurado ni a los jueces locales. Se convoca a los cielos y a la tierra. A ver, yo me pregunto, ¿por qué convocar a los cielos y la tierra? ¿Acaso las instituciones humanas estaban tan corrompidas por el pánico geopolítico que la única corte imparcial que quedaba era el propio cosmos?
Pues esa es una deducción brillante y tiene mucho de cierto históricamente, pero Oswald señala que la justificación va incluso más allá de la corrupción política.
Cuéntame.
Los cielos y la tierra son el jurado idóneo porque son entes neutrales y, sobre todo, obedientes a su propósito. La fuente señala una ironía profunda aquí. O sea, el sol nunca decide un buen día, por puro capricho, salir por el sur.
Claro, hace lo que tiene que hacer. Siempre.
Exacto. La naturaleza no se revela. Y este contraste prepara el terreno para esa dura metáfora animal de la que hablabas en la introducción.
La del burro.
Sí. El texto presenta al buey y al asno, que, a ver, no son precisamente el premio Nobel del mundo animal.
Ya ves.
Pero al menos conocen a su amo y saben perfectamente dónde está el pesebre que los alimenta. Israel, en cambio, dice el texto, que no entiende.
Y la fuente lo traduce de una forma súper coloquial, ¿no? Como que son más tontos que un burro.
Básicamente. Y para entender el porqué de esta acusación tan bestia, hay que desglosar una diferencia semántica muy específica en el hebreo antiguo. Hay tres niveles distintos para describir el fracaso humano.
Vale, yo estoy súper intrigado con esto. ¿Cuáles son esos tres niveles?
A ver, primero está el término para el pecado, que originalmente significa simplemente errar el blanco. Puede ser inintencionado. Intentas dar en la diana y fallas.
Vale, un error de cálculo o debilidad.
Exacto. El segundo término es la iniquidad, que ya sugiere una distorsión interna, un carácter un poco retorcido. Pero el cargo principal que se presenta en este tribunal cósmico no es ninguno de esos dos.
¿Entonces cuál es?
Es la rebelión.
¡Ostras!
Y ahí está la clave del caso judicial del profeta. La rebelión es la negación obstinada de cualquier límite impuesto por Dios. Requiere intencionalidad absoluta. No es un tropiezo accidental. Es mirar a la autoridad y decir no.
O sea, un acto de voluntad firme y consciente.
Totalmente.
Y claro, esta acusación de rebelión obstinada presentada ante un jurado tan inmenso como el cosmos, pues tiene consecuencias tangibles, físicas y devastadoras. El profeta lo ilustra con unas imágenes supergráficas.
Sí, el texto no se anda con rodeos.
Describe a la nación entera como alguien que acaba de recibir una paliza, magullada, sangrando. Y recalca que es por elección propia. Y luego usan esa metáfora agrícola que a mí me parece fascinante, la choza de pepinos.
Ah, sí, la choza en el campo.
Según las notas, en las aldeas israelitas se construían unas chozas temporales en los campos agrícolas durante la época de la cosecha, para no tener que volver al pueblo cada noche.
Por pura practicidad.
Exacto. Pero después de la cosecha, cuando llegaba el invierno, esas chozas quedaban ahí, abandonadas y a punto de colapsar por el viento y la lluvia. Pues así de solitaria y ruinosa se describe a la nación. Es como, a ver, imagínate la carpa temporal de un festival de música veraniego.
Vale.
Pero abandonada en medio de un campo súper embarrado en pleno mes de enero. Algo que tuvo un propósito súper festivo y útil, pero que ahora es solo una ruina que da lástima ver.
Me encanta esa analogía moderna. Es tal cual. Y claro, ver a tu propia nación descrita como esa carpa arruinada plantea una disonancia tremenda, sobre todo cuando te fijas en los dos títulos divinos cruciales que aparecen justo en esta sección de Isaías.
¿Cuáles son?
El primero es el Señor de los ejércitos. Y ojo, no habla de milicias humanas. Se refiere a las armadas celestiales.
Vale. Un contraste directo con el miedo que le tenían a los ejércitos asirios.
Exacto. Tiemblan ante Asiria, pero el texto les dice que Dios comanda fuerzas cósmicas. Y el segundo título es el Santo de Israel. Este es vital. Oswald señala que se usa 26 veces en Isaías, frente a solo 5 en todo el resto de la Biblia.
O sea que es el tema central. Pero claro, el concepto de santo hoy suena un poco a, no sé, a jerga religiosa antigua.
Claro, pero hay que redefinirlo como lo entendían ellos. En el mundo pagano de entonces, lo santo no tenía ningún significado moral. O sea, había dioses paganos, crueles, vengativos o inmorales, que eran considerados santos simplemente porque tenían un poder sobrenatural.
solo por el poder, sin importar si eran buenos o malos.
Exacto, pero para los hebreos, santo significaba el absolutamente otro, separado por completo de la corrupción humana. Y la buena noticia que trae el texto es que el carácter de este Dios no es el capricho pagano, sino la excelencia espiritual, el amor y la justicia absoluta.
Ya. Pero esto plantea una pregunta importante, ¿no? A ver, genera una disonancia cognitiva brutal para la audiencia original.
A ver, Dine.
Si este Dios tiene todos los ejércitos celestiales a su disposición, y además es moralmente perfecto, ¿por qué permite que su propio pueblo termine pareciendo esa carpa de festival en ruinas, esa choza a punto de derrumbarse frente a la amenaza de Asiria?
Es la gran pregunta, claro.
Y la reacción humana instintiva ante ese miedo, según el texto, es volverse hiperreligiosos. La gente empezó a multiplicar los rituales religiosos a lo bestia para intentar apaciguar a Dios.
Intentando comprar su favor, básicamente. Que los detesta, que son una carga para él. Oswald subraya una imagen fortísima. Dios sintiendo náuseas por esas asambleas solemnes que están mezcladas con iniquidad.
Pero espera, espera. Si Dios mismo ordenó todos estos sacrificios en textos anteriores, como el libro de Levítico, ¿no es una contradicción total decir ahora que los odia? ¿Cómo resuelve la fuente este aparente conflicto tan masivo?
Pues si conectamos esto con el panorama general de la teología del libro, la contradicción desaparece. El ritual siempre debió ser un símbolo visible del estado interno del corazón.
Vale, un reflejo de lo que hay dentro.
Exacto. Vivir de forma corrupta 6 días a la semana, oprimiendo a los demás, y luego hacer rituales perfectos el séptimo día. Eso destruye el símbolo por completo. Es hipocresía pura.
Ya veo.
La verdadera medida del corazón, que exige el texto, es buscar la justicia, corregir la opresión institucional y, ojo a esto, defender específicamente a los huérfanos y las viudas.
La gente que no tenía ninguna red de apoyo.
Exactamente. Gente que no puede devolverte el favor. Ahora, Oswald aclara algo vital. La justicia social no limpia los pecados por arte de magia. Eso lo hace la gracia divina, que el texto simboliza con esa famosa frase de hacerse blancos como la nieve.
Ajá, pero la justicia es la prueba, ¿no?
Eso es. La justicia cotidiana es la prueba innegable de que realmente se ha aceptado esa gracia.
O sea que el propósito del juicio que se les viene encima con Asiria no es solo castigar por castigar.
No, sino para purificarlo. Usa la imagen de la lejía o el fuego que quita la escoria de la plata. El juicio nunca es la última palabra prevista en este texto.
¿Y cuál es la última palabra?
El objetivo final siempre es la restauración, convertirlos de nuevo en la ciudad fiel.
Vale, entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Esto nos lleva a una conclusión súper profunda. Según la fuente, la elección real de los seres humanos no es simplemente entre el juicio o la liberación fácil.
No es tan blanco o negro, claro.
La elección es entre continuar pudriéndose en esa hipocresía o aceptar ser restaurado a través del fuego del juicio. Y creo que es súper relevante hoy en día, porque con todo el ruido y la sobrecarga de información que tenemos, tendemos a buscar soluciones rápidas.
O rituales modernos.
Exacto. Rituales modernos para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿sabes? Olvidando que la verdadera transformación, la que vale la pena, suele requerir pasar por el fuego de la incomodidad y de la autocrítica profunda. Y bueno, la rectitud real se mide por cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio.
Totalmente. De hecho, para dejar una reflexión final provocativa basada en la fuente, hay un motivo recurrente en el texto de Oswald que me parece fascinante. El tema de los árboles.
¿Los árboles?
Sí. En la antigüedad, los paganos adoraban a los árboles grandes y fuertes buscando seguridad y estabilidad. Eran su refugio. Hoy en día, evidentemente, no adoramos robles en el bosque, pero todos buscamos robles metafóricos en los que confiar.
A ver, danos algún ejemplo.
Pues nuestras carreras profesionales, el estatus social, ciertas instituciones políticas o económicas.
Ya, cosas que parecen inamovibles y nos dan seguridad.
Eso es. Pero el texto sugiere que esos símbolos de orgullo humano, esos robles, tarde o temprano serán derribados. Y aquí viene la paradoja increíble con la que cierra esta visión.
Dime.
A los quebrantados, a los que pasan por ese fuego purificador y renuncian a su falso orgullo, se les promete que ellos mismos se convertirán en árboles llenos de vida, árboles de justicia.
¡Ostras! ¡Qué imagen tan potente!
Sí, te deja pensando. ¿Cuáles son esos robles en nuestra sociedad actual que nos ofrecen una falsa sensación de seguridad? y quizá, solo quizá, podrían estar impidiendo que tengamos un crecimiento auténtico y real.
Pues ahí queda esa pregunta para darle vueltas. Ha sido desde luego un recorrido impresionante conectar el ajedrez geopolítico asirio con nuestros propios dilemas modernos. Muchas gracias por ayudarnos a desgranar estas notas con tanta claridad, porque el conocimiento más valioso al final del día es el que se comprende y se aplica.
Ha sido un placer. Siempre es fascinante escarbar en estos textos.
Pues nos despedimos aquí por hoy. Invitamos a todos a seguir cuestionando sus suposiciones y buscando esa restauración, aunque a veces queme un poco. Hasta la próxima exploración a fondo.